Ser podcast.
¿Verdad que te sales?
¡Cuidado!
España ha vuelto.
¡Viva el vino!
Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente.
¿Entendéis lo que es eso?
Lecciones de eso, nada.
Usted necesita una pareja artística.
Y no soy yo.
Se nos está acabando la generosidad.
¿Cómo están los hombres este año?
No es sensato negociar así, como si esto fuera un partido de tenis.
Si no he comido almendras, por si acaso.
¡Prenda dorada!
¡Ja, ja! Señor Gabilondo.
¡Vamos!
La isla se convierta también en un reclamo de aquellos turistas que están que quieren, ¿no?, ver este espectáculo tan maravilloso de la naturaleza.
Esto es un milagro que no ha habido alguna desgracia.
Ay, Dios mío. Oye, que hoy tenemos, posibilidad de tocadiscos, ¿eh?
Yes, sí,
posibilidad, con match ball de tocadiscos tenemos.
Ojalá.
Tocadiscos ball. Bueno, ya podemos empezar, ¿no?
Sí,
estamos todos
sí,
y todo.
Bueno, sí, bueno, sí, vamos a ver qué programa de radio nos sale hoy.
A ver.
¿Por qué? Porque con la gente que somos no se puede esperar gran cosa.
¿Por?
Y tú, Ana Alonso, Marta Estevez,
¿sí?
Sira,
José
Espe... ¿Esto qué es? Hay que ser claros, como el entrenador del Barça, Ronald Koeman, que para explicar el mal juego de su equipo ante el Granada dijo lo siguiente.
Si ves la lista, los convocados, ¿qué hay que hacer?
¿Qué hay que hacer? Ah. Añade Ronald Koeman.
Jugar tiki-taki, tiki-taki.
Taki-taki, taki-taki.
Taki-taki rumba, dice Koeman, que cómo queremos que juegue el Barça con los troncos que tiene como futbolistas. Hay que averiguar a qué curso de motivación de la autoestima del equipo ha ido Ronald Koeman. Todo el que tenga un equipo a su cargo debería ir a ese cursillo de motivación del personal. Basta de teorías blandengues.
Al hombre blandengue le detesto.
Es llamativo, los futbolistas del Barça que escucharan a su entrenador decir eso, ¿qué pensaría? Porque vamos a escuchar cómo acaba su razonamiento Ronald Koeman.
Con lo que hay, yo creo que hemos hecho al máximo.
Este es el cierre de programa ideal.
Sí, sí,
cada
sí.
Día, todo por la radio debería acabar así.
Con lo que hay, yo creo que hemos hecho al máximo.
Todo por la radio.
Todas las empresas deberían tener ese lema. Cuando desenvuelves un producto, que mejor que encontrarte ese mensaje en la etiqueta. Te compras una lavadora, la conectas, se te funde, vas a reclamar a la tienda y te dicen...
Con lo que hay, yo creo... Creo que hemos hecho al máximo.
En política tenemos novedades. El Partido Popular dice que no renueva el Poder Judicial porque Pedro Sánchez es anormal. Es un salto cualitativo, ha sido el portavoz en el Senado, Javier Maroto. Javier Maroto ha explicado en Televisión Española que si Pedro Sánchez fuera normal, el PP ya habría cumplido con su obligación de renovar el Poder Judicial.
En una situación normal, con un presidente del gobierno normal, el PP ya hubiese realizado su labor de Estado, que es una labor de Estado, es un deber constitucional que tenemos los partidos de Estado para renovar los órganos constitucionales. O sea, esto no es una opción.
No es una opción, pero hay una ley que se llama la Ley del Arco del Triunfo que dice, en el caso de que el presidente del gobierno no fuere normal, esa obligación quedaré suspendida, cual campana con badajo, lo que cuelgue arriba o cuelgue abajo.
¡Viva la madre que te parió!
Entre los razonamientos que se escuchan cada día, este de no renovar el Poder Judicial debido a que el presidente del gobierno no es normal, es uno de los más asombrosos de los últimos tiempos. Tenemos un presidente que no es normal.
¡Van cogiendo manía!
Eso dice Vladimir Putin. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha dictaminado que Rusia es culpable del envenenamiento de Alexander Litvinenko, un exoficial del Servicio Secreto Ruso que denunció al Servicio Secreto Ruso. Trabajó para el Servicio Secreto Británico. Escribió libros acusando a Vladimir Putin de diferentes asesinatos y actos terroristas. Y un día Litvinenko enfermó repentinamente y murió, hallándose restos de un veneno llamado Polonio 14.
¡Qué extraña coincidencia!
Ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido, tras investigar un poco, que sí, que fue Rusia. Putin ha respondido de inmediato: me tienen manía.
Извне.
Dice Putin que los sucesos objeto de la investigación sucedieron hace mucho tiempo en el Paleolítico Panadial.
Безответственный политику Панадиал.
Y que toda la culpa es de una mujer, como siempre es un misógino este hombre. Putin señala con nombres y apellidos: Adriana Boya Prayadit.
¿A dónde она будет проходить?
Dice que esta mujer es la responsable de que Litvinenko muriera envenenado, porque Adriana Boya desayunaba polonio todos los días, ya que después de haber trabajado en la central de Chernóbil, el polonio no le hacía ningún efecto, era inmune al polonio. Y un día que Litvinenko entró en el bar donde estaba Adriana Boya, pidió un aperitivo como el de esa señora de allí. La apariencia de ese aperitivo es inocente, como un zumo de naranja, acompañado de unas galletitas hechas con masa madre. Litvinenko no sabía que se estaba chutando con polonio.
¿Pero estamos locos o qué?
Putin dice que las acusaciones son falsas, pero la historia se complica. Porque dice el presidente ruso que, de haber querido envenenar a Litvinenko, lo habría hecho personalmente con una droga llamada Chebulebuye, que es un pasote. El Chebulebuye es el veneno más utilizado por los servicios secretos de todo el mundo. Incluso Corina llegó a encontrar en su neceser un frasquito con Chebulebuye, pero no lo tomó al descubrir que el prospecto decía:
la justicia es igual para todos.
Eso le hizo sospechar, dijo Corina: miau, gato encerrado, no te tomes el Chebulebuye. Ya lo dice Putin, nosotros seremos bestias, pero anda que ellos.
Anda que ellos.
¿Cómo usa el lenguaje inclusivo, qué astuto? Lo cierto es que, según la investigación del Tribunal de Estrasburgo, los servicios secretos rusos llevaron a Litvinenko a casa de Carglass, el que cambia y repara. Sí. Y meditaron qué hacer. Hay una grabación de Putin en la que se le oye decir: ¿qué hacemos? ¿Le damos con el parabrisas? No. Precisamente. Putin considera que esta grabación es exculpatoria y que al que no le guste que se vaya a Japón.
Patoki.
¡Viva Rusia! ¿Tuiterías?
¡Viva! Vamos con las tuiterías y empezamos con Sergio, que tuitea sobre esta difícil legislatura en España.
A Pedro Sánchez ya solo le queda gestionar una invasión alienígena.
Espérate.
Vamos ahora con una afirmación climática de señor Viteri, a la que no le ponemos ni un pero.
Septiembre es el mes en el que la gente se viste para el tiempo que desea que haga, no para el que hace.
Deván tuitea sobre esos heroicos camareros que se mantienen firmes en la dignidad de la profesión.
Hola, me pone un cortado descafeinado con leche templada de soja, corto de café y con sacarina en vaso de cristal. ¡No!
Un héroe. Bueno, vamos ahora con un tuit de Fede Rodríguez sobre consecuencias de la pandemia.
Mi hijo me acaba de preguntar si creo que la pandemia nos va a dejar secuelas psiquiátricas. Yo es que no tengo hijos.
Y atención, porque esta modernización que ha hecho de un pasaje bíblico la Pure, te va a encantar, Iturriaga, ya lo verás. Mira.
33 bitcoins, Judas, 33. Y os entrego a Jesucristo.
¡Oh! ¡Oh!
La delegada del gobierno en Madrid, Mercedes González, sigue dando explicaciones sobre la manifestación de los nazis en Madrid. ¿Por qué la autorizó y ha dicho que no la podía prohibir? ¿Por qué no se disolvió?
Las manifestaciones se disuelven solo por dos motivos. Uno, porque se estén produciendo delitos de agresiones o de alteración del orden público. Y dos, por agresión a la policía. Figura en la ley. No se pueden disolver manifestaciones.
Lo curioso es que el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, sugiere que la manifestación tenía que haberse disuelto por el artículo 5, precisamente.
Quiero recordar que el artículo 5 de la ley orgánica que regula concretamente el derecho a la reunión y a la manifestación establece la posibilidad de que la autoridad gubernativa suspenda y disuelva manifestaciones en las cuales se entienda que se están cometiendo delitos penales o, por ejemplo, como dice la ley, se usen uniformes paramilitares.
Bueno, la delegada del gobierno dice que no y que una actuación de la policía hubiera motivado males mayores.
No se puede disolver una manifestación de 200 personas cargando, porque disolver es cargar. Estamos utilizando un eufemismo muy bonito, pero si tú disuelves una manifestación lo que haces es cargar contra esa gente. Y estás cargando contra personas mayores y contra niños que estaban en la misma.
Pero bueno, el debate político formal es este, ¿no? Se está discutiendo, se puede, no se puede, pero todos sabemos que por debajo hay otro debate, que es el del principio de Perosquellos. En la batalla política diaria se asocia una manifestación de nazis, la extrema derecha, la derecha, acabamos en Ayuso. Y en el PP contraatacan con el PSOE que pacta con Bildu, que es ETA. Es un debate un poco triste. No se explicita, pero lo que todo el mundo piensa es nosotros seremos nazis, pero es que ellos son terroristas. Es el principio de Perosquellos que se ha instalado en la política. Da igual que se hable de nazis, de franquistas, de jamón ibérico, de churros verdes. Al final siempre es, pero es que ellos... Es la política que tenemos ahora, como dice Ronald Koeman.
Con lo que hay, yo creo que hemos hecho al máximo.
El máximo. Hablando de fútbol, hoy a un diputado de Vox le han expulsado del Congreso y se ha negado a irse. El reglamento dice que si el presidente de las Cortes te avisa 3 veces y no le haces caso, te expulsan.
Señoría, le llamo al orden por segunda vez. Le reitero que retire lo que acaba de decir. Dígame simplemente sí o no. Por segunda vez le llamo al orden.
Por segunda vez le llama, luego la tercera y luego le expulsa.
Le pido, por favor, que se retire del hemiciclo.
Bueno, pero el diputado no se va. Dice, no acato la orden. Entonces se ha suspendido el pleno y han vuelto a los 10 minutos. El presidente ha dado otra oportunidad al diputado de Vox, que ha retirado lo dicho con una frase extraña.
Señor Sánchez García, le reitero por última vez, y si no, abandone el hemiciclo, que retire el calificativo de bruja a la señora interviniente. ¿Sí o no?
Retiro que la ha llamado bruja.
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
Retiro que la ha llamado. Sí, bien, bien.
Qué hábil.
Retiro que la he llamado bruja. Puede entenderse que quiere decir que lo retira porque no lo había llamado bruja, pero vaya usted a saber. El volcán. En el volcán te arrojaré hacia un abismo infernal. Hay un programa, un podcast, Ana no me dejará mentir, que se llama Estirando el chicle. ¿Eh?
Sí,
a veces se hace esto en política también, estirar el chicle, pero llega un momento en que ya está, ya no hay más. La ministra Reyes Maroto dijo lo del turismo, los volcanes, ya está contado, ya está. Pero hay políticos que siguen con el tema. Portavoz del PP, Cuca Gamarra, esto demuestra que los pies no están en el suelo.
Pero yo creo que demostró que los pies en el suelo no los tiene, ¿no? Esa falta de sensibilidad, de empatía.
Javier Maroto, también sobre los pies, con juego de palabras.
Hombre, cuando alguien mete la pata tanto, mejor es sacarla rápido, sobre todo si la has metido en la lava, no es por nada, pero bueno.
Bueno, ya está, pies, pata, ya está.
Madre mía.
Es una erupción volcánica, una catástrofe natural, no es escenario propicio para la pelea política, siempre aparece un motivo. Escuchamos a Maroto criticar sin criticar, en realidad elogiando, criticar elogiando, que es difícil que Pedro Sánchez haya ido a la isla de La Palma. Es más, dice que le parece bien que vaya, pero que lo importante no es ir, ni hacerse fotos.
Que lo de las fotos, que es la especialidad de Sánchez, puede estar muy bien, pero los hechos son los que definen la gestión de un gobierno. Por tanto, la pregunta no es si va corriendo en esta ocasión a hacerse la foto allí o no, y si eso está bien o no, que seguramente aporta más ir que no hacerlo. Pero lo relevante es, ¿y qué medidas de apoyo a la isla de La Palma va a tomar el gobierno de España?
Es una frase, bueno, es una frase de rutina, si no fuera porque Pablo Casado ha anunciado que irá mañana a La Palma. ¿A hacer qué? Es discutible. Francino, has anunciado que La Ventana, el jueves en La Palma, La Ventana, bueno, hace un trabajo.
Un programa.
Sí, hace un programa, claro. hace un trabajo. Sí, sí. Te puede parecer pésimo, ¿eh? Con lo que hay, mira.
Con lo que hay, macho. Con lo que hay.
No, pero es un trabajo. El rey va el jueves. El rey, pues su trabajo es la representación. El presidente del gobierno, el presidente de las comunidades de la comunidad autónoma, el presidente de los cabildos, los alcaldes toman decisiones. Pero Pablo Casado, ¿a qué va a La Palma mañana? Es algo que no se explicita, sobre todo cuando acabas de decir que es inadmisible que el presidente del gobierno vaya a hacerse fotos. Bueno, este es el clima político que hay entre PSOE y PP, y hoy se discute en el Congreso de los Diputados una nueva fórmula para la renovación del Poder Judicial. La pinta es que no se va a resolver esta tarde. Especialista secundario.
Vamos, Espes.
Va. Bueno, esta semana empieza el otoño, mañana, ¿no?
Sí, mañana.
Tú sabes de estas cosas, mañana
hoy
empieza,
termina,
¿no?,
el verano, sí.
Hoy termina el verano, sí. Mañana empieza el otoño, que es la estación de setas, ¿no? Por antonomasia.
Sí, lo
y
es.
Y en algunos pueblos, como por ejemplo en Fuenteciruelo, que está en la Sierra de Guadarrama, la temporada de setas es un acontecimiento. Pero atención, porque la temporada de setas ahí está en peligro. Tenemos al teléfono a su alcalde, que es el señor Periñón González. Don Periñón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado.
Bienvenido a la ventana. ¿Qué ocurre? ¿Está en peligro la temporada de setas, no?
No, a ver, en peligro no, nada. No,
¿ah, no?
La temporada de setas será como siempre. Uh-huh. La gente podrá venir aquí a buscar setas. Y bueno, el asunto es que parece ser que han desaparecido varios excursionistas,
sí,
últimamente, misteriosamente, en nuestros bosques,
sí,
pero estamos investigando a ver qué puede ser,
sí,
y un experto micólogo pues dice que se trata de una seta gigante, ¿no?, que estaría causando estragos.
¿Una seta gigante se está cargando a excursionistas? ¿Esto
según
es lo que...
el experto micólogo, sí, una seta asesina,
sí,
muy inteligente, y dice que porque hay que cerrar el bosque.
Ya, ya.
Que anulemos el inicio de la temporada hasta que den con la seta asesina.
Pero,
eso, hostia, para nosotros es un problema, ¿verdad?
Como tiburón, ¿no? Un
poco. Parecido, ¿no? Pero anular el inicio de temporada, esto, y, claro, sería demoledor para la economía del pueblo, ¿verdad?
Claro, porque Fuenteciruelo, sí, espera ansioso el inicio de la temporada de seta, ya, porque
claro,
aquí se nos llenan los hoteles,
turismo,
los,
claro,
bares, las casas de apuestas, la iglesia,
todo.
Y tú ya sabes, el negocio.
El negocio de ahí en Guadarrama es importante, ¿no? Pero, ya, alcalde, perdone, pero usted quiere arriesgar, está diciendo que quiere arriesgar la vida de personas con una seta asesina suelta por los bosques de ahí.
No, bueno, corrijo, no es una cosa segura, el tema.
Ya.
Eso es algo que sostiene el experto micólogo.
Vale.
Él dice que es una seta asesina.
Vale, pero eso lo dice él, nadie más.
Lo,
¿no?,
dice él, que vale, por cierto, ahora mismo se está adentrando en el bosque para cazarla.
¿Para cazar a la seta, el micólogo?
Sí, el experto micólogo.
El experto micólogo.
Más un veterano cazador de setas. Uh-huh. Y José Luis, que es el jefe de aquí de la policía local.
O sea, los tres han ido
el
a cazar a la seta.
De búsqueda y captura de la seta.
Van a cazar a la seta, ¿no?
Espero que en un par de días pues tengamos a la seta en la sartén.
A ver si es verdad. Pero claro, mientras tanto, están cazando...
Nada, mientras tanto, toda la gente puede venir sin temor ninguno a Fuenteciruelo, uh-huh, a buscar seta y a disfrutar de nuestra naturaleza y de nuestros nuggets.
¿Sí?
Los mejores de la Sierra de Guadarrama.
¿Seguro? Es una afirmación.
Garantizada,
es una afirmación muy arriesgada. Los mejores nuggets.
Aquí
hay muy buenos nuggets en España, ¿eh?
Los mejores nuggets.
Bueno.
Está
pues habrá que ir y probarlos. Don Periñón, muchísimas gracias, alcalde de Fuenteciruelo. Bueno, pues celebramos la tranquilidad, Francino, del alcalde, pero tenemos en línea al experto micólogo, el doctor Santiago Colmenilla, que es quien lidera la cacería de la seta asesina. Doctor Colmenilla, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué sabemos?
Bueno, de entrada lo primero es desmentir que se trate de una seta la que está acabando con los excursionistas en este bosque.
Ya me parecía a mí.
Una seta, como micólogo se lo comento, solo puede matar si te la metes en la boca.
Claro, es que es verdad, una seta no va a buscarte, a matarte. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué hace desaparecer?
Bueno, se ha apuntado ahí en la mesa de tertulia, yo pienso que es un gran blanco.
¿Un qué?
Un tiburón asesino que está sembrando el terror aquí en la sierra.
Eso tiene mucho más sentido, desde luego. Mi pregunta, usted se lo pregunta, ¿cómo puede llegar un tiburón blanco a la sierra de Guadarrama?
Pues ni idea, no sé, pues en bici, moto, a saber.
Ya.
No sé, yo es que soy micólogo, no soy...
Ya, pero estará conmigo, que es un poco raro, ¿no? Quiero decir, lo que pregunta cualquiera que esté escuchando es cómo puede sobrevivir fuera del agua un tiburón. Es un pez. Un pez, cuando está fuera del agua, se muere.
Pasito a pasito, vamos a ver. Déjame desmentir un mito de los peces.
¿Cuál es?
Los peces no que se mueran fuera del agua... Es que no pueden vivir con dignidad, que es muy diferente.
Ver,
los peces pueden respirar tranquilamente fuera del agua.
Yeah.
El problema es que la vida en la superficie no está adaptada para...
¿Los peces?
No. Es un infierno para ellos. Bordillos, escaleras, sillas... Un pez no puede hacer una vida normal o digna fuera del agua. La movilidad es imposible.
Claro.
Piénsalo.
Me está usted diciendo que si adaptáramos las ciudades a los peces, sí los veríamos circulando tranquilamente por nuestras calles.
Totalmente,
¿sí?
Por un sistema de toboganes y elevadores por todos lados y formarán parte de nuestra vida como los perros, los herpes, los hippies.
Aparte de la ciudad. Bueno, pues...
Estamos bien de caza ya.
Bueno,
dime.
Ya lo veo ya. Doctor Colmenilla, muchísimas gracias por atendernos y suerte en la caza del tiburón blanco que está ahí.
No sé si volveremos. ¿Me pueden mandarle un mensaje a mi familia por si no regreso.
¿Que le pasa algo a su móvil o algo?
No, la verdad es que no.
Pues hágalo usted, que para eso tiene los deditos, y haga usted la llamada. No
vale,
haga...
pues sí, pues ya lo envío yo, me da pereza. Bueno, pues muchas gracias.
No, hágalo usted. Doctor Comerilla. Bueno, seguiremos atentamente esta historia, Francino.
Hay que hacerlo.
Un tiburón blanco ahí, ¿eh? Y pensemos en los peces.
Los peces. Venga, Sira, musiquita para hoy.
Bueno, el viernes pasado decías, Francino, que la realidad virtual ya está aquí, a propósito de los metaversos, estos espacios virtuales de los que estuvisteis hablando, donde nos vamos a poder relacionar con otras personas, trabajar.
Todavía me cuesta entenderlo, ¿eh?
Pues pero mira, hoy...
Ya han pasado días.
Hoy se va a producir una experiencia que es un buen ejemplo. Esta misma tarde podremos ver a los británicos Muse dando un concierto en una plataforma llamada Stageverse, que es uno de esos espacios, ¿no? Un lugar en el que podemos entrar y disfrutar de un concierto en clave virtual. El tema es que se ha construido además esa experiencia de concierto basado en el que el grupo dio en julio del 19 en el Wanda Metropolitano de Madrid. A ver, para que os hagáis una idea, este invento, que se llama Muse Enter the Simulation, digamos que es una propuesta en la que entras directamente desde la calle a un espacio. Normalmente se llevan las gafas especiales, pero no es necesario en esta ocasión. Creamos nuestro propio avatar en 3D, la cara de Iturri.
Sí.
Es de un interés máximo. Bueno, nos
avatar
podemos...
de la cara.
Bueno, Iturriaga tampoco le pida.
Esto es lo que viene. ¿Eh?
Oye, estaba cerrando los ojos para concentrarme.
Todo va a ser
más
una revolución total.
Bueno, ahí nos podemos juntar con amigos, bueno, podemos vestir como queramos, interactuar con una inmersión total en el concierto en 360 grados, con 16 ángulos distintos. Vamos a estar dentro realmente. O sea, nosotros somos un personaje, somos un avatar, pero el grupo es el grupo. O sea, lo vamos a poder tener delante y vivir una inmersión total. Este grupo siempre ha hecho cosas muy innovadoras. La verdad es que es una de las primeras experiencias. Y bueno, en principio va a haber varios pases esta semana. Hablando de experiencias, vamos a escuchar un poquito más de ellos en directo.
¿Pero cobran por eso?
Pues mira, la entrada dicen que te permite ver varios pases y yo creo que estoy convencida de que sí, de que la plataforma no se va a sostener de manera
gratuita.
¿Una cuota
igual entrada?
Esta plataforma se vende como la oferta cultural del futuro. Entonces yo creo que lo que van a hacer es ir asociándose a grupos.
El viernes nos dijo el invitado que tuvimos para hablar de metaversos que se están invirtiendo billones en plataformas, porque esto es, vamos, va a ser la bomba.
Pero le falta algo, ¿eh? Le falta el calor humano.
A mí entenderlo, pero...
Yo creo que le falta el calor humano.
El olor a María, le falta mucho, ¿eh?
El poder tomarte una cervecita con los amigos.
Le duele a los riñones.
Poder compartirlo, juntos, ¿no? Yo creo que esa es la parte que le falta.
El barro en los pies.
Conocer gente, básicamente.
Exacto.
Pero estás con más gente en ese lugar, ¿eh?
¿Así? ¿Ah,
estás con más gente en ese lugar?
Estás con más avatares. Estás con más avatares.
Pero si tú estás en la soledad de tu casa, eres un hombre solitario y la única forma que tienes de relacionarte con el resto del mundo es.
No demonices, no demonices.
Pero lo dices como si fuera algo malo.
No demonices.
Iturriaga, tú estabas durmiendo.
Pero si tú haces el colgado de la hora desde tu despacho.
Y con grupos de este nivel. Quiero decir que Muse es uno de estos grupazos.
Polémica.
A mí no me enrolla.
Hay debate ahí, ¿eh?
Vete por años.
No tiene futuro, lo digo yo.
Que no tiene, la verdad.
Todo por la radio en Ser Podcast.
Bueno, esta tarde, aparte de invitar a Roberto Sánchez a ver cómo le va por la noche, por la madrugada, viene Mario Lacubells con la ventana de la tele, lo sabéis, ¿no?
Sí.
Lo sabéis, como cada martes. ¿Queréis un aperitivo?
Mario, sí. Lacubells.
Venga, va.
Vale. ¿Qué pacha?
¿Qué pacha?
¿Qué pacha? ¿Pacha? 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 ¿Qué pacha?
Vamos, Marta Esteves. Imponte.
Os traigo dos pinceladas de tele. La primera, ojo, que Arcano no lo está haciendo mal en Masterchef.
No lo está haciendo mal.
Dos programas, sigue
bien
cocinando.
Tampoco.
Bueno, ojo que ayer tras cocinar en el foso, es decir, la prueba de eliminación, Tras cocinar liebre a la royal con aire de cacao.
¿Con aire?
Con aire de cacao. Tuvo esta valoración.
¿Dónde te has dejado la salsa, Arcano?
Me gusta la consistencia, la textura.
Está bien y de sabor está bueno.
Pero hay cierta sequedad. Y la gran lástima que no está ese 80% del plato que dice Pepe, que es la salsa. Dicho esto, hay trabajo, hay seriedad, hay rigor. Tienes un talento natural y un coco que yo creo que te puede permitir evolucionar mucho en estas cocinas. Por lo tanto, para mí eres el caballito ganador de esta temporada.
¡Caballito!
¡Vamos! Vamos con él aquí, ¿no?
Pero eso es bueno o malo, ser caballito.
No, es bueno.
Pero vamos con él, ¿no?
Sí. Y en la segunda pincelada, una reportera de Apun, la Telepública de Valencia, está hablando con una vecina sobre la inseguridad que se vive en el barrio de Orriols y pasa esto.
La administración conoce desde hace muchísimos años, porque incluso hemos tenido mociones en el ayuntamiento. ¿Me van a robar la bici? ¡Oye!
No, no ríais, no ríais.
Por favor.
Pobre.
¿Habéis visto? En fin.
¿Pero le pillan o no?
¿Final feliz?
Sí, ella cruza y se lleva su bici, pero es que estaban viendo que se estaban llevando su bici.
Un día más en el barrio.
Se quejan por quejarse.
Declaraciones inmersivas también.
No has dicho de lo que hablamos esta tarde con Mariola Cubells.
Ah, de teatro.
Hoy en la ventana de la tele hablamos de teatro.
Sí, sí.
Porque son actores de tele que hacen teatro. Y la obra se llama Onan.
No basta con quererse.
Onan, ahí he estado yo mucho.
Sí.
Y vienen Jun Barrera, Iñaki Miramón y Fernando Soto, que además es director.
Sí, sí. Onan. Sí, pero Onan hay una sorpresa con el personaje bíblico. Pero ya lo he dicho esta mañana.
No revienten la obra.
No, se desvela en la obra. Pero hay una sorpresa sobre Onan.
No lo diré.
Muy fácil.
No lo diré.
Vale, pues venga, ¿no?
Voy a callar.
¿Seguimos o qué?
No, voy a callar.
No, si seguimos todo por la radio.
Prohibido callar es una sección nueva de Todo por la Radio.
¡Ah!
¡Que hace honor a su nombre!
Prohibido callar.
Aquella noche soñé que regresaba.
Prohibido callar.
Prohibido callar o todo por el podcast.
Mira que es enfollonada esta careta, ¿eh?
Sí.
Todo por el podcast está bien.
Si hablamos encima, no veas.
Que el martes es un lío.
Entonces se estaba viendo que venga.
Vamos, Ana Alonso.
Bueno,
puedes.
La semana pasada hablamos de podcast infantiles y traigo reacciones. Yep. Ya no es tan nueva la sección. Tengo las primeras reacciones. Os recomendé Aventuras en la bañera.
Ya dentro de la bañera, el niño se colocó las gafas, se tumbó y metió la cabeza en el agua. De pronto.
Un podcast de Podium escrito por Alfonso Cardenal, narrado por Fernanda Orazzi, realizado por Roberto García. Pues bien, un niño bastante conocido por mí, mi sobrino Carlos, lo ha escuchado y como sabe que España es un país de influencias y que su tía conoce al guionista, pues me ha hecho una petición.
Hola, Carlos, ¿qué me estabas diciendo?
Pues mira, que hagas otro capítulo de Aventuras en la bañera, Alfonso.
¿Por qué? ¿Te ha gustado?
Sí, me ha gustado mucho.
Ya sabes, Alfonso.
Futuro tertuliano.
Ponte las pilas, Alfonso.
Habla muy clarito. También me hizo un análisis del podcast casi tan largo como los 4 episodios que lo componen juntos, así que esto lo he obviado. Además, también en redes me recomendaron que escuchase otro podcast hecho por una niña y que os traigo hoy. Fue Luis Mi Pedrero quien me invitó a escuchar Las cosas de Emma.
Manuel, mira, en educación física, Manuel, que no se puede subir a las gradas, que no nos, al profesor dice, no eres mi madre. Así, en serio, así. No eres mi madre. Ahora sí, Manuel. Y ahora también estoy un poco hasta el moño de Gala, la de la otra clase.
¿Por qué?
Porque le estamos diciendo que no se puede estar sin mascarilla juntos y dice que que no estaban sin mascarilla juntos y Gala nos empezó a insultar y dice, imbécil de mierda, por ejemplo. Que eso no se dice.
No, la verdad que no.
Hay mucho salseo escolar en este podcast, cuidado. Pasemos al mundo de los adultos, o bueno, de las jóvenes que además también son compañeras del Todo por la Radio.
A veces no interesa el fútbol, solo interesa un equipo.
Lucía.
A veces solo hace falta volver a una fecha para enamorarte de un club y no de un deporte. Por ejemplo, volver a la noche del 26 de abril del año 1981, el día en el que se produjo esta sucesión de jugadas.
pase de la hizo el Alonso, centro de Alonso, sale de Castro, despeja de puños, llega el balón sobre Gorriz, atención, disparo de Gorriz, atención, Zamora, tira Zamora y gol de la Real, gol de Zamora.
Que conste que Ander la recita de memoria, ¿eh?
Sí, creo que falla un poco, no lo vamos a volver a hacer, ha sido sin ensayar, yo creo que lo haría mejor.
Ahí tenemos jugando a Ciriaco y final del partido, señoras y señores, por primera vez en su historia, con toda legitimidad, con el mayor de los méritos futbolísticos, a tenor de lo habido en esta liga, la Real Sociedad de San Sebastián Club de Fútbol se proclama campeona de la Liga Española.
Como bueno, si fuese hoy.
Es bueno, ¿eh?
Es muy bueno. Os vais a enganchar ahí solo un episodio Lucía, porque ¿no? Se estrenó ayer. Sí, es un podcast de, fijaos, una mega coproducción. Podium, Producciones del Cao, porque está basado en la colección
de libros del Cao. Sí.
Y el diario AS, además, que abre la temporada de AS Audio con este podcast.
¿Cómo se llama?
Hooligans Ilustrados.
Ilustrados, está bien.
Y lo dirige y presenta a Lucía Taboada y este primer episodio, que se titula Mi abuela y 10 más, está protagonizado por Ander Izaguirre y la Real Sociedad, como habéis oído.
Qué bien.
Qué maravilla.
Aprende un poquito.
Sí. Me he emocionado, porque yo estaba casi allí. No estaba en Gijón, pero cerca. Bueno, venga, vamos a jugar con Eli, con Héctor. Hola, Eli, que bueno, ya te conocemos, cuarta semana. Hola, Héctor, que es su primera semana, es de Zaragoza y reside en Sevilla. Hola, los dos.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy vamos a jugar. Recordamos que si hoy gana Eli, al ganar en su cuarta semana, se llevará el tocadiscos. Si no, seguirá.
¿Y si empata?
Si empatan, pues
la semana que viene.
Ya veremos, a ver, depende cómo se porten. Vamos hoy con recomendaciones culturales.
Hombre.
¿Vale? Ya sabéis, yo os voy dando alguna pista sobre una determinada recomendación cultural y vosotros, cuanto antes acertéis, con menos pistas, pues más puntuaréis. ¿Vale? Va a empezar Héctor, porque es el aspirante, digamos. Uh-huh. Y Héctor, vamos a empezar con una serie de televisión. ¿Vale?
Héctor es camionero, yo creo que debería subrayar
Hombre, claro, sí, claro, hombre, claro, claro, claro. Pues estás, Héctor, estás en el programa adecuado.
Ah, ¿toca la bocina?
¿Sí?
¿Sí?
Qué grande.
Bueno, Héctor, estás atento, ¿no?
Sí.
Venga, perfecto. Pues venga, es una serie de televisión. Primera pista. Esta serie es reciente. Concretamente se estrenó el año en que por última vez hasta ahora yo cumplí una edad con rima. Oh, este es un poco rebuscada esta pista, pero bueno, vale.
Rima tiene que ser un 5, ¿no?
No, bueno,
hay puede más, ser un 7 también.
Puede
ser. Puede rimar con cualquier cosa, cualquier número, que tenemos la mente muy grande.
El 3, no, no.
Un poco.
Bueno, vale.
Open your rima.
Es que cierres, hombre.
Tienes solo rima el 5.
Tengo 33, que te la acabo en 100 pies.
Vale. Bueno, pues nada, pues
sí, uno no rima con ninguno.
Pues una no. Bueno, venga,
cambio de tema.
Segunda pista. Es una de estas series, Héctor, es una de estas series que yo las llamo series Ave Fénix. Es decir, que hay un momento en su trayectoria que parece que ya han llegado al final, pero de repente resucita. ¿Vale? No sé si te viene alguna de estas que diga, uy, esta serie.
Ah, vale, ya la tengo.
¿Ya la tienes? Jo, qué listo eres. Bueno, tercera. ¿Quién sabe si en el futuro aparecerá en el cuento de los tres cerditos? ¿Te acuerdas, no? Los tres cerditos, el lobo que venía, que soplaba.
Uh-huh. Soplaba.
¿Vale? Nada, Héctor, nada. Tu silencio. Vale, cuarta. Mi gran crítica hacia esa serie, que me gusta mucho, es que no está Bilbao.
Ni idea.
Bonanza. Claro, es que Héctor, no sé, habrá que preguntar. Ahora cuando acabemos te pregunto si lo has visto o no, porque si no lo has visto.
Pero has dicho que era reciente, ¿no?
Es reciente. Muy reciente, vamos, como que no ha acabado todavía. Vale, pero eso es una. Venga, última. Sí. Última pista. Sí. Como en una clase cualquiera de cualquier colegio, hay un profesor.
Ya estás.
La Casa de Papel.
¡Correcto!
Acabáramos.
Claro, hay un, es indignante. Hay Gandía viene, y no hay Bilbao.
Luego viene un casapapelero.
¿Ah, sí?
El subinspector rubio, Fernando Soto. Sí.
Bueno, habéis pillado lo de los tres cerditos, ¿no? Sopla,
sí.
La Casa de Papel. Pero vale.
Total, sí.
Vamos con él. Y bueno, pues un puntito.
La rima ha quedado por ahí flotando.
La rima era el 8. ¿Vale?
¿Ah, sí?
58, sí. Bizcocho. Cuando yo cumplí 58, pues estrenar.
Rima con bizcocho.
Es el único que
bizcocho, efectivamente.
Vale. Sí. Bueno, venga. Eli, contigo va una canción. ¿Vale?
A ver.
Sí. Primera pista. Esta canción fue publicada el año en el que España, comandada por mí mismo, ganó a Estados Unidos en el Mundial de Cali de baloncesto.
¡Ostras!
¿De Cali?
De Cali.
Cali.
La tacita de plata de Latinoamérica.
De Colombia.
Cali, Guillo. Venga, segunda pista. Su título es toda una invitación para mover el esqueleto. No dice nada Eli. Vamos con la tercera.
El sepulturero.
Salió, claro, estamos hablando de los años 80. Salió como cara de un single, que era una cosa que se hacía entonces.
Qué tiempos, ¿eh?
Un single en el que en la cara B había una canción que se llamaba La rebelión de los electrodomésticos.
Ostras, Pedrín.
Cuarta.
Pista más buena.
Cuarta. Esta debe ser definitiva. Si haces caso de su nombre, la cantante venía de un lugar bastante frío.
¡Ey!
Tony la ha pillado. ¿Eh?
Bailando.
Correcto, bailando.
Bailando. Pon un poquito de baile. Esto es virtual, ¿eh? ¿Y tú?
Alaska y los pegamos.
¿La serie cuál era?
1980. ¿Eh?
¿La serie cuál era?
La Casa de Papel.
¿Cómo la Casa de Papel? La de ahora.
¿Cómo la de ahora?
No, es una canción, Francino.
Ah, vale.
Yo rimaba con 9.
Está todavía con el rima.
Es la rima.
Vale, bueno, pues venga, se coloca Eli 2 puntitos, Héctor 1. Vamos contigo, Héctor. Y vamos con una película. Una película que yo creo que la has tenido que ver.
Ahora me concentro. ¿Eh?
Vale. Es una película que se estrenó el año en el que debuté en la selección española de baloncesto. Segunda
película,
pista.
Película.
Francino, película.
Vale, me concentro.
Está considerada como una de las grandes comedias de todos los tiempos. Es más, aseguraría que si en Todo por la Radio hacemos un top 3 de las mejores comedias de todos los tiempos, saldría esta película.
Hola.
Vale. Yo tengo ya mi apuesta.
Vale, yo también.
Indomable Will Hunting.
Yo tengo dos apuestas.
Comedia, ¿eh? Vale, tercera.
Sí.
La película vino envuelta en una absurda polémica de tintes religiosos.
Absurda.
Bueno, sí, absurda. Si veis algunas entrevistas, absurda.
Se metieron mucho. Vale.
Esa pista es buena ya, Héctor.
Venga, sí. Héctor, te voy a dar una pista, una pista sonora. Cuidado. Escucha esta escena.
¿Crucifixión?
Sí.
Bien. Salga por esa puerta, línea hacia la izquierda, una cruz por persona. El siguiente. ¿Crucifixión?
Sí.
Bien. Salga por esa puerta, líneas a la izquierda, una cruz por persona. El siguiente. ¿Crucifixión?
No, libertad.
¿Cómo?
Para mí, libertad. Dijeron que no había hecho nada y que podía irme a vivir a una isla que me gustara.
Oh, me alegro por usted. Entonces puede irse.
No, hombre, es una broma, es crucifixión, sí.
Muy bueno.
Vale, Héctor, ¿sabes de qué película estamos hablando?
No.
¿No?
Oh.
Bueno, ya. Sí, ya sé, pero tú todavía no juegas. Última pista, escucha esta música clasiquísima del Todo por la Radio.
Crucifixión, Eli.
Bueno, esto es un audio clásico de Tony en sus crónicas y pertenece a una película del año 79. Vamos a ver, Bernard, Héctor Bernard, por favor, dilo. Héctor.
No. La vida de Brian.
Eso, puntito. Se coloca con 2 puntos. Vamos para la segunda adivinanza, segunda recomendación cultural. Esta es un poco más difícil, te aviso, Eli, ¿eh? Esta es un libro. Este libro se publicó el año en el que sufrí mi primer revés amoroso y mi vale. primera novia me dejó.
¿Con rima?
Yo he tenido una vida muy difícil.
¿Y la tienes?
Y la tengo. Por cierto, no os lo he dicho lo de mi divorcio. No, bueno, segunda pista. Su autor está teniendo una vida, digamos que complicada, y durante muchos años no podía salir a la calle tranquilo. ¿Eli? ¿Seguimos?
Nada, no.
No, vale. Se le considera como 100 años de soledad, pero de otro sitio. O sea, 100 años de soledad estaba ubicada en América Latina. Esto es como 100 años de soledad, pero en otro lado. ¿No? ¿Nada? Vale. Eli, cuarta.
Esto me ha despistado.
Sí. Según Wikipedia, es un libro de literatura poscolonial.
Bueno, ahí me lo he dicho todo ya.
Ahí está pista.
Solo hay uno, solo hay uno de esos.
Mi favorita.
Solo hay uno. Ya he avisado, ya he avisado.
Solo hay este. No colonial, poscolonial.
Poscolonial. La mejor. Vale. Quinta, Eli. Su título podría ser Descendientes directos de las cero horas.
Ay.
Descendientes directos de las cero horas.
¿Tiene? No. Nada. No me viene nada.
Rebote, Héctor, ¿te viene algo?
No me viene nada.
Un cabreo muy grande.
Vale. Pues.
Una desolación total.
Es un libro de Salman Rushdie, por eso que estuvo. En fin, claro. Que estuvo escondido durante muchos años. Poscolonial, sí. Eso dice Wikipedia, vale, sí, y es vale. Hijos de la Medianoche, 1980, libro que he leído este verano, he vuelto a leer, bueno. Y os lo recomiendo, y por eso salí de aquí. Pero es un libro, está entre los mejores. Vamos 2-2, vamos a empate, porque le... Venga, Héctor, para ti, un superhéroe, ¿vale? Su primera aparición data del año en que mi abuelo untaba el chupete en azúcar para dármelo luego para que dejase de llorar. Segunda pista. Como otros superhéroes, el superpoder de este lo provocó una explosión accidental de rayos gamma.
No
rayos beta, sino rayos gamma.
Gamma.
¿Vale?
¿Cuántas M's?
Vale, 2 M's.
Gamma Vallespinos.
Tercera pista. Su problema es que a veces no controla su superpoder y entonces se lía la cosa. Y además, cuanto más cabreado está, más poder tiene.
Ya está.
Por favor, que estamos con Héctor. ¿Nada, Héctor?
No,
cuarta.
¿Puedo rebotar?
Tuvo su serie de televisión en los 80 y desde entonces aparece en películas, digamos, regularmente. Un tío que no controla su superpoder. El tío se cabrea y...
Ay.
Quinta y última, Héctor, para ti. No gana para camisas.
Claro. Ya, joder.
¡Correcto!
Perfecto. La camisa ha sido definitiva.
La camisa ha sido la pista. Vale.
Venga.
Va ganando 3-2, Héctor. Eli, última oportunidad para ti. Tienes que acertar por lo menos con la última pista. Vale,
Si empatas, se lleva el tocadiscos.
Venga. Alimento. Nativo de los Andes de Bolivia, Chile y Perú. Segunda pista. Técnicamente se trata de una semilla, pero se conoce y se clasifica como un grano integral. No dice
quinoa.
Nada. Tercera, ¿eh?
¿Cómo?
Quinoa.
A ver, es que si dices algo...
Rebota.
Si dices algo y fallas, rebotea. Con lo cual...
Me la juego.
¿Sí?
Ya lo dije.
Ha venido a jugar.
Qué tía, de verdad, Eli, jo. ¿Y qué? ¿Cómo va a disfrutar Eli con su tocadiscos?
¡Bien! 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 ¡Bien!
¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, ¡sí, señor! ¡Eli! La quinoa tiene un año internacional y todo.
Qué bueno.
2013, que ni yo tengo un año internacional.
Eli toca discos y Héctor sigue porque han empatado.
Vale, correcto.
Héctor repite la próxima semana.
Nos vemos la semana que viene. ¡Héctor!
Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Thank you.
Cadena SER. La radio.